Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Yo le he titulado, ¿Contigo o sin ti? No es canción. ¿Contigo o sin ti? Quiero tratar un tema delicadito en esta noche. Josué capítulo 24, y vamos a leer un versículo que yo sé que muchas personas lo tienen de memoria en sus corazones, en sus mentes, y los que no, pues valdría la pena que fueran pensando en subrayarlo, escribirlo unas 1300 veces hasta que se le quede de memoria en su cabecita. Capítulo 24, versículo 15, que dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y el resto del versículo dice: pero yo y mi casa, ¿qué dice la palabra? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Contigo o sin ti es el título del estudio de esta noche. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, quiero suplicarte que nos des la sabiduría necesaria. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Al tocar este tema, Señor, tan delicado, donde tantas y tantas familias atraviesan por situaciones complicadas y difíciles de poder explicar. Bendícenos, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo recibí un correo que dice: Pastor David, conozco a Cristo un poco más de 5 años. Me bauticé y todo estaba bien por el momento. Mi esposo no es creyente y nunca ha mostrado ningún interés en la Biblia o la iglesia o nada que tenga que ver con las cosas espirituales. Sin embargo, no se oponía a que yo fuera a la iglesia. Pero desde hace unos meses, cuando llega la hora de ir a la iglesia, se molesta y me exige que no vaya y que pase los fines de semana con él en casa. La Biblia dice que las esposas debemos obedecer y sujetarnos a nuestros esposos en todo. Pastor David, ¿debería dejar de ir a la iglesia para obedecer a mi marido? Esto es complicado, hermanos. Me encantaría tener una respuesta corta para esto y una respuesta verdaderamente generalizada, cosa que muchas veces no se puede hacer porque yo desconozco los detalles pertinentes al caso. Pero este es el caso de una persona que ama a Dios, viviendo con un hombre que no conoce al Señor. ¿Cómo se puede vivir de esta manera? Claro, yo no sé, la señora dice que hace 5 años que conoce al Señor, que se bautizó y que todo estaba bien. Da la impresión como que ya estaba casada cuando ella vino al conocimiento del Señor. Pero déjeme decirle que en varias oportunidades también se presenta el caso de matrimonios donde uno de los dos se desanima, uno de los dos se enfría y deja de venir a la iglesia por todo tipo de razones, hermano, por todo tipo de circunstancias. ¿Qué hacer en una situación como esa? También se da del caso cuando un miembro de la familia se desanima y ya no quiere venir a la iglesia. ¿Qué hacer en una situación como esa? Se da el caso cuando surgen conflictos dentro de una familia que tienen que ver con la iglesia. Recuerdo el caso de una familia donde su niña, la jovencita, se conoció con un jovencito aquí en la iglesia. Y a la vuelta de un tiempo, en lugar de irse para la escuela, los dos se ponían de acuerdo y se iban al parque. Por lo menos eso es lo que ellos decían, que se iban al parque. Pero la señora se molestó, la señora se enojó. Y luego, ¿verdad?, la insensatez con respecto de muchas personas, de querer que la iglesia intervenga en situaciones familiares. Y cuando la iglesia dice, mire, la situación es delicada, porque eso casi siempre implica ponerse a favor de una familia y en contra de la otra, y eso no es correcto. Y la gente se molesta. Se molesta y dice, ah, bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Ya no vamos. Las tres palabras que estamos utilizando en la pantalla antes de comenzar los servicios nos hablan de amar a Dios, nos hablan de adorar a Dios y nos hablan de servir a Dios. Pero déjame decirte algo. Dios no llama a la gente por familias, hermano, sino de una manera individual. A mí no me vaya a poner, y nunca, gracias a Dios, ha sucedido el caso de ponerme a decidir entre Dios o algo más. Porque yo entiendo el propósito divino, yo entiendo el mensaje del Señor. Yo sé que a mí Dios me ha llamado, yo sé que Dios a mí me ha buscado, que me ha perdonado, me ha justificado, santificado, me ha lavado, lo mismo que con usted. Y poder decir las palabras del apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Esa ha sido mi lucha de toda mi santa vida y uno de mis temores más grandes. De mis temores grandes porque yo he visto de todo en la vida. Yo he visto pastores apartarse del Evangelio. Yo conozco pastores que ya no se congregan, que ya no se congregan. ¿Qué hacer en una situación como esta? Vamos a llegar a un momento de decirle, como sucedió en algunos casos. Yo tuve, y quiero mencionarle varios casos porque quiero ayudar a esta gente que me escriben, algunos desesperados, otros que me dicen, porque al principio uno dice, mire hermana, si su marido le pide que se quede un fin de semana, pues quédese con él, ¿verdad? Dígale usted, mira hijo, a mí me encantaría ir a la casa del Señor, yo soy creyente, y tú sabes que yo necesito ir y aprender y esto y lo otro. Que un fin de semana está bien, hermana, ya el siguiente la va a dejar ir. No, dice pastor, ya lo hice una vez y me pasé 4 semanas en la casa. No, este hombre no entiende, este hombre es un insensato como lo que estudiamos de Naval hace un rato. Es por demás, no sé, pero se me hace muy complicado poder decirle también a las personas, mira, al final del día la Biblia nos manda a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo despedaza usted un matrimonio de esa manera? ¿Cómo le dice usted a la gente simple y sencillamente, sabe qué? Ahora, yo le voy a hablar de mi caso, ¿verdad? Por eso se llama contigo o sin ti. ¿Ok? Fíjate que en cierta oportunidad tuvimos nosotros el caso de una pareja muy, muy, muy fiel, muy, muy fuerte aquí con nosotros en la casa del Señor. Y quiero presentarle este caso porque estas situaciones se dan y yo quiero evitar esa insensatez en la vida suya. Resulta que el hombre fuerte y aquí con nosotros y sirviendo y esto, pero un día invitaron a la señora a ir a otra iglesia. Y la señora agarró camino, por más que le decimos aquí, mire hermano, pero bueno, hay personas que les falta 5 pal peso y algo otros más. La invitaron y la señora agarró camino y se fue. Y luego la señora apareció diciendo, mire, es que en aquella iglesia se siente. Porque usted sabe que hay personas que les encanta que les muevan sus emociones. Ellos, Biblia no tienen emociones, sí. Si lloran, el culto estuvo fascinante. Maravilloso. Si lloran, ¿me entiende? ¿Verdad? Se movió el espíritu. Ellos miden a Dios, miden al Evangelio, miren la manifestación del Espíritu Santo basados en la música más que verdaderamente en la palabra. Entonces la mujer comenzó a visitar y a visitar y a visitar esa iglesia y el marido aquí con nosotros. Y el esposo dice, pastor, esta es mi iglesia, esta ha sido mi iglesia por tanto tiempo y la verdad es que yo no tengo ni el más mínimo interés. Ahora resulta que ella me está diciendo que la acompaña a su iglesia, no tengo nada que ir a hacer a esa iglesia, nada. Esta es mi iglesia y yo aquí quiero estar. Y hermanas, de esas personas, por eso digo, personas que tienen temperamentos difíciles, se les hace complicado someterse a la palabra. Pero bien complicado, y escúcheme bien eso. Y resulta que yo le hablé a la señora, le hablé, le dije, mire hermana, su marido está sirviendo aquí en la iglesia, ¿qué le cuesta a usted, hombre? Ay, pastor, pero es que allá no sé qué, pero es que allá no sé cuándo. Y entonces le dije, bueno, ¿entonces qué va a pasar? Dígame, ¿qué sucede cuando a una persona le gusta una iglesia y a la mujer le gusta otra? ¿Qué va a hacer usted? No puede agarrar uno para un lado y el otro para el otro, ¿y entonces en qué estamos? Ese tipo de situaciones que se presentan, pero hay gente que le cuesta muchísimo. Hay personas que sus hijos están involucrados aquí en la iglesia sirviendo a Dios, aman al Señor y no les importa y toman decisiones y se van para otro lugar sin pensarlo siquiera. ¿Qué hacer en una situación como esas? Creo que el caso de aquella mujercita que su marido, yo conozco mujeres en la iglesia que su marido no son creyentes y les prohíben hasta dar en la ofrenda, así como lo oye. El día que yo me dé cuenta que vos le estás llevando el dinero al pastor, porque es así, ellos barren con todo, ¿verdad? La culpa siempre es del pastor, la culpa siempre es de la iglesia, la culpa siempre es de los hermanos. El día que me dé cuenta que te has dado dinero, ese día te voy a quitar dinero de la comida que tú das. Así los tienen amenazados. Ahí andan dando los señores a escondidas. Hermana, miro y dice, pastor, de lo que me dan de la comida, de eso yo saco un poquito y lo doy cash. No. Mira, nos hablaba una hermana y decía, pastor, por favor, no vayan a mandarme el sobre por correo. Porque al principio, hace años, lo mandamos por correo nosotros. Un día lo encontró el hombre y le dijo, ¿y esto qué es? Que tú crees que a mí no sé qué, que me regalan el dinero, que esto, que lo otro. ¿Qué pasa en una situación como esa? Yo por eso he puesto aquí, contigo o sin ti. Yo entiendo que el llamado de Dios es un llamado personal. ¿Qué pasaría el día que a mí mi esposa me dijera, ¿sabes qué? Ya los hermanos de la iglesia son unos hipócritas, yo ya no quiero ir más a la iglesia. ¿Qué voy a hacer yo? Decirme, está bien mi amor, yo me quedo contigo aquí en la casa. Y entonces, pues, ¿en quién he creído yo? O póngale que yo llegara a tomar esa decisión. Que yo le dijera a mi mujer, ¿sabes qué, mija? Ya estoy cansado, ya estoy harto de tanta gente, de tanta cosa. A partir de ahora yo no quiero saber más nada de iglesia y quiero que tú te quedes conmigo. ¿Qué haría ella? ¿Qué haría usted si su marido un día le llega con esa historia? ¿Qué haría usted si su esposa un día llegaría con esa historia? Se lo estoy diciendo porque yo conozco casos, hermano. Fíjate, te cuento otro. Resulta que teníamos una pareja aquí con nosotros que la mujer sufría de celotipia. ¿Qué es eso? Es la mujer que piensa que el marido anda detrás de todas las mujeres. Y venía la pareja. Y el hombre volvía a ver para acá. ¿A qué vieja estás viendo ahora? Y decía, pero si no estoy viendo. ¿Cómo no? Yo sé, si yo te conozco. Si así sos tú. Siempre has sido así. Bueno, está bien, pues. Volví a ver para el otro. Hoy se sentó del otro lado, ¿verdad? Pero ¿y quién se sentó? No, si yo te conozco, si tú esto. Entonces un día me dijo a mí el hermano, me dice, pastor, ir a la iglesia a mí se me ha hecho insoportable. Pastor, yo no disfruto la iglesia, yo no disfruto el sermón, yo no disfruto absolutamente nada. Lo siento mucho, pastor, pero yo no puedo con esta situación. ¿Y qué puedo hacer? Y le digo, hermano, dígame usted, ¿qué hacer? Hablemos con tu esposa, trae a tu esposa, viene la esposa. No, de ese tipo de personas que usted sabe que ellos no vienen para recibir un consejo, sino que vienen a decirle qué es lo que ellos piensan. Yo pienso de esta manera porque yo lo conozco, porque aquí, porque esto, porque... ¿Y entonces qué van a hacer? Si a la iglesia se viene a adorar. Ahora, si es aquí el problema, si aquí están todas las Miss Universo, ¿verdad? Del mundo, y Miss Canadá, y Miss BC, y Miss Victoria, y todo lo que usted quiera, pues váyanse a otra iglesia. Se van a otra iglesia, una iglesia canadiense. ¿Qué cree que pasó? Si es que la enfermedad se lleva en el corazón, mijo. Allá pasó la misma historia, hermano. La misma situación. Entonces viene ella y dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, y mire esto, yo ya no me voy a... Porque según ella, el hombre andaba detrás de... Y no es la gran cosa el viejo, hermano. Si es que no es para como que para decir que la mujer van a caer a sus pies, ¿me entiende? Pero hay mujeres que se le mete en la cabeza ese tipo de situaciones. Entonces la mujer terminó diciéndole, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora yo no voy más. Yo no me voy a amargar la cabeza, no me voy a amargar la vida, que Dios te bendiga, que ahí ves tú y todo lo demás. Eso fue lo que la mujer le dijo. Entonces el hombre apareció un par de veces solo acá. Pero después de eso, ya no vino. Ya no vino. Hoy los dos están en el mundo. Los dos están en el mundo ahora. Contigo o sin ti. A mí Dios me ha llamado para amarlo, para adorarlo, para servirlo, y yo lo voy a hacer. Contigo o lo voy a hacer sin ti. Porque Dios debe estar por encima de todas las cosas. Pero yo he visto, a nivel de familias, a nivel de parejas y de matrimonios, que hay parejas, hermano, hay hombres y hay mujeres que se encuentran tan apegados al marido y tan apegados a la mujer que serían capaces de apartarse del evangelio porque aman más a la mujer o aman más al marido que lo que aman a Dios. ¿Amén o no amén? Lo he escuchado, lo he visto. Lo han visto mis ojos. Lo han visto mis ojos. Este hombre que yo le decía de la mujer que estaba yendo a la otra iglesia, llegó un día que me dijo, pastor, me dijo, ay, yo me siento solo en la iglesia, porque la mujer estaba yendo a otra iglesia, la que les mencioné hace un rato. Yo me siento solo. Todos los hombres ahí con sus mujeres y yo solo. Pues yo le consigo, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué hizo? Un domingo no vino, venía dos, falta. Estoy hablándole de un hombre servidor. Dos domingos no vino, otro domingo no vino, otro domingo, dos no vino, tres no vino, ya no vino, se apartó. ¿Cómo están sus convicciones? ¿Cómo están sus convicciones? Cuando usted se pone de rodillas, habla con Dios, ¿quién es Dios para usted? ¿Hasta qué punto seríamos capaces de llegar por Dios, por el amor a Dios? ¿Quién me va a poder sacar a mí del reino? ¿Sacar a mí de Dios? ¿Sacar del evangelio? ¿Sacar de la iglesia? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué? Muchas veces es simple y sencillamente un desánimo. Y esos son los peores todavía. Cuando una persona se aparta del evangelio y usted va, lo busca y le pregunta, pero hermano, ¿qué te hicimos? ¿En qué te fallamos? ¿En qué te ofendimos? Por favor, discúlpanos. ¿Qué? No, pastor, no hay nada. No, nadie me ha hecho nada. ¿Y entonces qué? No sé. ¿Cómo que no sé? Yo en consejería, yo no le permito a nadie que me diga no sé. Nadie. Yo lo mando de rezo para su casa y le digo, pues ¿sabe qué? Tómese una semana, tómese 40 días de ayuno y oración hasta que se dé cuenta de por qué son las cosas. Tenemos que aprender a conocernos y a saber por qué. No me venga con que no sé. Y entonces, ¿a quién le pregunto? Pues, si usted no sabe, si usted es del problema. ¿Y no sabe? ¿O no lo quiere decir? Que es mi punto de vista. ¿O no lo quiere decir? ¿O es tan humillante el pecado? ¿O es tan escondido el pecado que no lo quiere manifestar? Lo cual a mí ni me va ni me viene. Cada quien lo suyo con el Señor. ¿Me entiende? Yo le ayudo si usted me deja que yo le ayude. Pero si usted me miente, yo no le puedo ayudar. Nunca. Y allá Dios con usted. Pero situaciones como estas se presentan a cada instante. Fíjate que al principio, hace unos 15 años quizá, y digo esto porque acabo de encontrarme con esta señora. Teníamos una pareja aquí en la iglesia. El señor tenía problemas con el alcohol. Y el fin de semana el señor se reunía con la gente de su trabajo, invitaba gente a su casa y allá se emborrachaban. La señora fiel no faltaba a la casa del señor. Aquí estaba la señora. Algunas veces venía con él, ¿verdad? El hombre, un señor de unos lentes bien grandotote, a dormirse venía el viejo aquí. Pero bueno, por lo menos ahí estaba, ¿verdad? Quizás en el subconsciente estaba agarrando algo. Pero la cosa es que... Y la señora ahí en el culto. Pero de repente, no estaba la señora. Y no estaba la hermana. ¿Y qué pasó? Y le hablo, ay, es que fíjese que como él tomó toda la noche, entonces aquí me quedé para hacerle yo su sopita, ¿verdad? Para la resaca del señor. O sea, usted me está diciendo que usted dejó de venir a la casa del señor porque se quedó haciendo el sancocho del señor ahí en la casa después de la gran resaca toda la santa noche. yo, por amor de Dios, ¿y qué tienen el...? No le dije de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué tienen el cerebro usted, hombre? No friegue. Si te pusiste a chupar el siguiente día, que Dios te bendiga, hombre. Lo más que puedo hacer es meterte a la tina y ponerte agua fresca y que Dios te guarde, hermano. Pero yo voy a dejar mi culto racional, voy a dejar de amar, de adorar y de servir al Señor, porque me quedo cuidando un viejo borracho el día domingo. Hermano, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Dónde van a terminar sus días? Dígame usted. La salvación, insisto, es algo personal. Y no se puede servir a dos señores. O complace a Dios o complace a su marido. O complace a Dios o complace a su mujer. Pero le garantizo, se le va a hacer bien difícil complacerlos a los dos. Se le va a hacer bien difícil. Porque eso tiene que ver muchísimo con convicciones. En Job capítulo 2, versículo 8, hay una porción de la Escritura que usted conoce muy bien. Y dice la palabra, Job 2:8, y tomaba Job un tiesto para rascarse. Déjame ver, porque yo creo que ese pasaje, no lo tengo acá. Pero bueno, tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mire usted, la mujer de Job, un hombre recto. ¿Cómo comienza Job 1:1, hermano, por favor? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado. ¿Quién quisiera un marido así? Hermana, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Quién quisiera un marido así? Ah, regresemos al texto que estamos. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, fueron las palabras de la esposa de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatuas, necias, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Hermano, esta mujer instó a su marido a maldecir a Dios. Ah, pero déjeme decirle algo. Cuando teníamos propiedades, todo estaba bien bonito. Cuando teníamos dinero, todo estaba bien chévere. Cuando nuestros hijos andaban brincando de un lugar para otro, todo estaba super nice. Cuando teníamos comida, todo muy bien. Nos vino la desgracia, maldice a Dios. ¿Te das cuenta cómo el sufrimiento saca a relucir quién verdaderamente somos? Y mire, bendito Job, por eso es que era perfecto, por eso es que era apartado del mal, temeroso de Dios, por eso. Porque si hubiera sido un latino mandilón de esos que yo conozco, y le hubiera dicho, sí, mi amorcito, tenés razón, mira, yo que voy al culto todos los domingos, yo que sirvo con el diaconado, yo que hago esto, y mira estas grandes desgracias que me vienen, tenés razón, hija, ya no vamos al culto más. Le dijo, insensata, le dijo a su mujer, necia, fatua, como cualquier necia has hablado. Así no son las cosas. ¿Acaso vamos a recibir de Dios solamente bienes? Pues fíjate que no. También males, está bien. Y dice la palabra del Señor que en ninguna de estas cosas, Job, consideró a Dios despropósito alguno. En ninguna de estas cosas. Y así es como tenemos que ser nosotros, bajo cualquier circunstancia. En el nombre del Señor, si mi mujer se aparta, vamos a orar por ella y ver de qué manera la traemos. Pero yo tengo que seguir fiel al Señor. Yo tengo que seguir fiel a Dios. Si mis hijos no quieren venir a la casa del Señor, hermanos, que Dios los bendiga. Ya están grandecitos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Pero yo voy a seguir fiel al Señor. Es que, hermano, mira, otra cosa más, que lo hemos visto, pero tantas veces, si fallamos. Si fallamos, ¿sabe qué, hermano? Mire, aguántese la vergüenza, por favor. ¿Ok? Aguántese la vergüenza. Si la regamos, la regamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que nos dice la palabra del Señor que tenemos que hacer. Ponernos de rodillas, confesar nuestra falta a Dios, pedirle perdón al Señor. Y regresar a la casa de Dios, mijo. Píntese el pelo, póngase votos, haga lo que sea, pero usted regrese. Diga, antes me llamaba Juan o me llamo Toño, pero ¿cómo se va a apartar, por amor de Dios? ¿Cómo se va a apartar? Yo les conté a ustedes en un par de oportunidades que cuando yo estaba chamaquito, andaba y mira cómo son las cosas. En la misma iglesia me encontré una muchacha, bien bonita la muchacha. Yo hablé al pastor, el pastor siempre fue para mí, cuando yo era joven, un personaje bien importante. Yo lo consideraba no tanto como mi padre, sino como el mentor, como la persona de una gran autoridad. Yo jamás en la vida, y se lo digo delante del Señor, y él lo sabía, yo jamás en la vida yo subí a mi carro a una jovencita, nunca, si primero no le preguntaba al pastor. Claro, yo era el copastor de la iglesia, era copastor de los jóvenes, yo no quería hacer ninguna cosa fuera de lugar, yo no quería ofender nada, no quería fallarle a Dios, no quería fallarle a la iglesia, al pastor, jamás, jamás de la vida. Y cada cosita siempre fue con el visto bueno de él. El pastor, yo dormía en el templo, él llegaba a la hora que él quería, hermano, a la hora que él quería, ¿verdad? Él llegaba algunas veces 12:30 de la noche, me iba a tocar la puerta a mí. Yo siempre pensando que a ver a quién encontraba allá adentro, ¿verdad? Pero otras veces 5 de la mañana, tocando, ¡hey, David, David, qué estás haciendo! Mira, que no sé qué, que no sé cuándo, y ya entraba, ¿verdad? Y yo y despertándome todavía con los cheles puestos ahí, ¿qué onda? Pero fue una pieza bien importante, y esa vez me acuerdo con esa muchacha, esa jovencita que me gustaba tanto, y bueno, y nos hicimos novios con ella en la iglesia, ¿verdad? Y ese gran together, ¿verdad? Y ese gran amor, y ese montón de corazoncitos por todos lados. Pero, hermano, yo estaba en el primer amor con mi Señor. No, hombre, yo, mío, lindo domingo, el mediodía, en la tarde, yo servía, yo esto, yo lo otro, y el domingo completo para mí era sagradísimo, ¿me entiende? Y que conste, no era ninguna carga, era un gozo, una alegría, una necesidad pasar en la casa del Señor todo el día. Miércoles yo estaba en la iglesia, jueves yo estaba en la iglesia, viernes tenía casa de oración, sábado estaba con los jóvenes, mi primer amor. Enamorado de Dios, del Evangelio, de la Palabra, ahí fue donde me metí al seminario, al colegio de teología, quería conocer más de Dios. Y con esta mujercita tan bonita, amigo, pero... Y hoy vamos a ir al culto. Y le decía, sí. De esa muchachita que usted ya conoce. Y le digo, ¿y usted no quiere ir al culto? Ni modo, pues. Yo entiendo la gran tentación de ella queriendo quedarse conmigo en aquel entonces, ¿me entiende? ¿Verdad? Como si, o sea, ella lo que me estaba tratando de decir es, entre el culto y usted, pues yo me quedo contigo, papacito, ¿verdad? Aquí. Pero yo estaba en esa onda de mi primer amor y no, vamos. Y el viernes, y un día me dijo, mire, me dijo, ¿no podría usted dejar un sábado de ir a esa reunión de los jóvenes? Pero me lo dijo así, que hasta los cachetes se le movían a la pobre. Y yo le decía, pero si nosotros somos jóvenes, ¿y por qué no vamos a ir a la reunión? Por lo menos para que salgamos, pero si salimos nosotros... Pero salimos más temprano y luego nos vamos para la reunión, pues. Y a ver, y esas cosas, cuando usted ve que esta parte de aquí se le va haciendo un poquito más largo para aquí a la mujercita, ¿verdad? Llega hasta por acá más o menos, ¿verdad? Hermano, y yo dije, esto a mí no me llega. No, yo quiero estar en las cosas del Señor. Y muy chula puede ser esta ingrata, ¿verdad? Y el día que yo había hablado ya con el pastor y el pastor me dijo, ni modo pues David, si las cosas son así. Yo dije, este día le digo que ya se acabó todo. Y ese día la mujer fue al salón de belleza. Chula llegó y fíjate que no me atreví. Le estoy diciendo por las cosas que uno pasa. Cuando yo la vi tan guapetona, dije, ay, yo esto mejor me engache con su papi, ¿verdad? Mejor no. No hay problema, mamacito, un sabadito que no vayamos, pues, ¿verdad? No le dije nada, pero de igual manera, yo viernes mi casa de oración, yo el sábado mi iglesia con mis jóvenes, y era, es que era una situación que yo la necesitaba, ¿verdad? Estaba en comunión con mi Dios todo el santo día. A mí, siendo chamaquillo, me encantaban los poemas, yo gané premios recitando poemas, dejé los poemas cuando me convertí al evangelio y me comencé a aprender versículos bíblicos de memoria, los andaba metidos aquí en la bolsa. Es decir, esa era mi vida, hasta que dije, no, ¿sabe qué? No, yo no quiero pasar el resto de mis días con una persona que no ame a Dios de la manera que yo lo amo. No quiero. Así es que lo hablé claramente con la muchacha y le dije, mire, así son las cosas. Ah, bueno, me dijo, pues entonces búsquese a otra. Y le dije, ok. Y ahí se acabó el asunto. Se acabó. Con mi esposa, una noche, salíamos todos los sábados. Ella, bueno, yo daba clases en el seminario por las noches. Mi esposa se venía del trabajo del banco al seminario. Ella no estaba inscrita. Simplemente se sentaba en la última silla, o en la primera, en el seminario, no me acuerdo, y yo solamente veía que se me quedaba viendo así, la verdad, que se le caía el poco de baba a mi esposa, mi novia en aquel entonces. Y ella no estaba inscrita, pero ahí estaba, porque ahí estaba yo. Pero ahí eso, que estoy hablando de los lunes, que los martes, los miércoles en el culto, los jueves en el culto, el viernes casa de oración. No, fue una situación a todos lados donde íbamos. El sábado era una cosa increíble. Yo me acuerdo que un sábado, 11 de la noche veníamos, y el siguiente día, 6 de la mañana, domingo, para todas las actividades. Y ese día yo le dije a mi esposa, siendo mi novia en ese entonces, la estaba dejando cerca de su casa, y le dije, esta es mi vida. Esta es mi vida. Todo el día di clases en el seminario en la mañana, venimos de ganar almas ahora, esta es mi vida. Y le dije, si usted no le gusta esto que yo hago, hoy es el momento. Y ahí fue donde ella me dijo esas palabras inolvidables, ¿me entiende? Que me dijo, papacito, ¿cómo crees tú que yo te voy a dejar a ti? Contigo a la luna. Ida y vuelta. Y aquí estamos 31 años de casado. Una vez nomás, cuando comenzaron las invitaciones a ir y esto y lo otro, una vez me dijo ella, pues mira, me dijo, yo no me he casado con un misionero, yo me casé con un pastor. Y vos querés andar para aquí, para allá, predicando, yo no me he casado con esa persona. Y le dije, no hay ningún problema, si yo no voy porque yo quiera, mi hija, yo soy feliz aquí en mi casa. Esa madrugadera y esa gran incomodidad, ¿tú crees que es chiste para mí? No, hombre, pero ¿sabes qué? Le dije, no hay problema, a partir de ahora, yo le digo a todas las personas que me busquen para ir a predicar que no voy porque tú no quieres. ¿Cuál es el problema? Porque le voy a decir la verdad. Solo pujó nomás. Me dijo. Chévere, nos fuimos a acostar. Siguiente día me dijo ella, fíjate que lo estuve pensando bien. Y le dije, ¿el qué? Lo que hablamos ayer. ¿Y entonces qué? No, me dijo, está bien, sigue predicando el evangelio. El Señor me mandó a hacer eso, pues. No creas que es fácil o es chiste. Cuesta. Esas madrugadas, hermano. Eso de ir a dormir a otra cama que no es la suya. Y no es fácil. No es fácil. Pero sin embargo, a eso me estoy refiriendo. ¿Qué tanto compromiso tengo yo con mi Señor? ¿O es el hecho de que como mi familia no es creyente? Y es el día sábado, día domingo, pues hacen carne asada, entonces yo me quedo con ellos un domingo. El siguiente domingo llegan otros familiares que son inconversos y me quedo con ellos también. Y la siguiente semana hacen otra fiesta y también me quedo con ellos. Y entonces, ¿dónde están mis convicciones? ¿Dónde están mis convicciones? Ahora, antes de irnos, quiero que vayamos por favor a un texto de la Escritura. Recuerde esta situación de Job. Mientras todo estaba bien, chévere. Ah, pero nomás le vino el problema. Nomás vino la necesidad. Maldice a Dios, hombre. Ya no vaya más a la iglesia. Ahora, quiero que veamos un pasaje de la Escritura en 1 Corintios 7, por favor. Que puede ayudarnos un poquitín con esta situación. Personas que están casadas. Versículo 12. Dice la palabra. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano, un hermanito de aquí de la iglesia, tiene a una mujer y resulta que la mujer no es creyente. Le pasó por una vida completa al papá de hermana Judith, ¿verdad? Hermano Timoteo, creyente, y su esposa no. ¿Alguna vez se opuso su mamá a que el hermano Timoteo fuera a la iglesia? Sí, y le hizo caso. Nunca le hizo caso el viejo. ¡Qué bueno! Así me llega. Pero bueno, fíjate. Si algún hermano tiene una mujer y resulta que la mujer no es creyente, pero la mujer consiente en vivir con el hombre, le está diciendo Dios al hombre, no la abandone. ¿Ok? Pero no es lo mismo, hermano, que el hombre tenga una mujercita que no le esté fastidiando la vida. Mi amor, me voy para el culto, que Dios te bendiga, hijo, yo aquí me quedo en la casa, llévese los niños, ¿verdad?, tranquilamente, aquí yo le hago su comidita, cuando usted regrese, yo se la tengo lista. Y no me querés acompañar, vos sabes que esas cosas a mí no me gustan. Pero usted vaya, mijo, ahí, como es inconversa, ahí reza por mí, vaya. Ok. El hombre llega a la casa, la comidita está lista, come tranquilamente. Mi amor, hay culto hoy en la noche, fíjate. Yo que no, mi hijo, no tenga pena. Yo sé que usted va para la casa del Señor, váyase con los niños, ¿verdad? O si quiere los deja, yo aquí estoy en la casa. No hay ningún problema. Pero cuando hay una fregadera, ¿verdad? Alguna tu mujer tenés en la iglesia, alguna vieja te ha salido por allá, solo allá querés pasar, al pastor le llevas todo tu dinero. ¿Quién puede aguantar eso todos los santos domingos y los santos miércoles de la vida? Si la mujer consciente dice, no tiene por qué echarla. Lo que estoy diciendo es para que no vaya a animar ningún hombre que sea creyente, que diga, ahí está, el pastor me dio la solución hoy en la noche. Mando a esa vieja a pasear. No. Si la señora consiente en vivir con usted, tranquilo. Usted dele el ejemplo, usted modele el evangelio para que la señora un día, Dios no lo permita, venga el evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de hermano Timoteo? Hermano Timoteo, 25 años estuvo solo en la iglesia, hermano. A los 25 años vino hermana Elisa a conocer al Señor. Mire usted, a los 25 largos años. Pero claro, la señora consentía, ¿verdad? Y el hermano no hacía caso, entonces ahí tenemos la pareja perfecta. Porque si el hermano hubiera sido flojo y decía, está bien, mi amor, me quedo contigo, los dos hubieran terminado fuera del evangelio. Ahora, eso dice este versículo. Entonces, no la abandone, claramente. Ahora veamos otro versículo que quiero que... El versículo 13 sigue y dice... 13. Eso. Y si una mujer tiene marido, hermana, que no sea creyente, su marido no es creyente, pero él consiente en vivir con usted, tampoco la abandone. Está clara la escritura. Su marido le dice, hija, yo sé que vas para el culto. Ah, yo conozco de hombres que traen a la mujer aquí a la iglesia. Conozco otros que la traen, van a comer pupusas y se regresan. Y traen a la esposa aquí. De voladita, cuando termine el culto, se meten nomás para que se den cuenta que la señora tiene marido, ¿verdad? Nada más, para que se ponen a la par de ella, ¿qué? Pero al servicio no vienen. Pero si el hombre consiente en vivir con ella, le está diciendo, señora, no lo abandone, quédese con el hombre. No tiene por qué abandonarlo. Bueno, tenemos esas dos situaciones ahí. En el versículo 15, nos dice... Ahorita vamos a regresar un poquito al 14. Pero si el incrédulo se separa, ahí está la cosa. Si el marido inconverso se separa y dice, pues ¿sabe qué? Yo no quiero esa vida. Le pasó a mi prima hermana que ya está en la presencia del Señor. Se conocieron en el mundo. Mi hermana ya tenía conocimiento del evangelio, pero se conocieron en el mundo. El hombre era más fregón que otra cosa. Le encantaba el mundo, le encantaba la fregadera. Y mi hermana después de eso volvió otra vez a los caminos del Señor, mi prima hermana. Entonces cuando ella volvió a los caminos del Señor, ya ella ya no iba a fiestas, ya ella ya no quería. Y el marido se enojó y le dijo, yo a ti, le dijo, te conocí bailando. A mí no me vengas a hablar de evangelio. No me... Y que conste, una vez yo estuve en donde vivían ellos en Baton Rouge, Luisiana, y fuimos a la iglesia el día domingo. Y él por respeto fue con nosotros. Estaba, hermano, ahí en el culto como diciendo, y este viejo aquí ahora va a terminar de predicar, ¿verdad? Ya me quiero ir. Ah, se nota la incomodidad de la persona. No quería para nada. Y le terminó diciendo a mi prima estas palabras, porque mire, el estudio es contigo o sin ti. Le dijo, mira, hija, o te quedas con tu Dios o te quedas conmigo. Ay, ay, ay. wrong question, pregunta equivocada a la persona equivocada. Y le dijo, si tengo que, le dijo, no me pongas en esta posición, por favor. Pero si tengo que escoger entre Dios y tu persona, yo me quedo con Dios. Y así fue. Y así fue. Pero ahí volvemos a caer en esta situación. ¿Me explico? La Biblia claramente, hermanos, dice que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Que el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y hay que agregarle el que ama a marido o el que ama a mujer más que a Dios no es digno de Dios. Usted no puede llegar al punto de decir, ah, fíjese, pastor, que como mi esposo es musulmán, yo también me hice musulmana, pues, porque, ¿verdad?, como hay que obedecer al hombre. No es así la situación, hermana. No es así el asunto. Ahora, en ese versículo 14, que me gustaría, simple, un minutito nada más, porque el marido incrédulo es santificado. Quiero que entienda algo, hermano. Cuando dice es santificado, entienda. El hecho que su marido viva con usted, hermana, y él es inconverso, esa expresión, esa palabra santificación, se utiliza de varias formas en las Escrituras. De ninguna manera está diciendo que el hombre es salvo por vivir con una mujer creyente. No. Aquí está hablando de la influencia espiritual. ¿Sabe de qué está hablando? De lo que hizo el hermano Timoteo con hermana Alicia. ¿Ve? A través del testimonio, a través de su vida. La hermana vio, nomás le tomó un poquito de tiempo, 25 años. Ella vio y vio y vio hasta que llegó a los pies del Señor. El marido, lo dice el apóstol, ¿qué sabe usted? Le dice, vamos a seguir leyendo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Porque, pero si el incrédulo se separa, ok, déjame ver, ¿dónde está el versículo ese? Donde dice, ¿qué sabes tú? Si el hombre se va, puede venir al Evangelio. En uno de esos versículos usted lo encuentra. Pero está hablando del hecho del testimonio. Si mi mujer no es, ahí está. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Es el caso que les acabo de explicar. ¿Qué sabe usted, hermana? Su marido no conoce al Señor, pero con su testimonio, con su manera de vivir, con su manera de hacer las cosas, ¿ok? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás hará salva a tu mujer? ¿Ok? Entonces, de eso está hablando esta porción de la Escritura, pero para eso se requiere que la mujer pueda dar un buen testimonio para que este hombre venga a los caminos del Señor. Ahora, mis amados hermanos, para concluir con esto, no existe verdaderamente una respuesta corta, drástica, rápida, por las situaciones en las que atraviesa. Le digo por qué. Lo que la Biblia dice es esto. La Biblia dice que el que ama a otra persona más que a Dios no es digna de Dios. La Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, si usted, hermana, o si usted, hermano, usted es creyente, pero usted no está sirviendo, y escucha estas palabras que le voy a decir, de influencia espiritual para su marido, usted no sirve de influencia espiritual para su mujer, hermano, entonces puede que haya alguna razón por la cual el marido inconverso y la mujer inconversa no quieran venir al Evangelio. Su mujer no es creyente. Sí, pero usted sigue chupando en la casa. Usted sigue llegando amigos. Usted sigue con sus grandes malas palabras. Usted sigue dando un pésimo testimonio del Evangelio. Entonces la mujer dice, no, pues si este hombre no ha cambiado. Este hombre es el mismo. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Para seguir siendo como este, mejor me quedo como estoy. Y viceversa. Si usted, señora, usted viene a la iglesia, su marido es inconverso, pero usted llega a la casa y llega pegando cacerolazos en la cabeza al viejo, entonces el hombre va a decir, esta mujer no ha cambiado, esta mujer es la misma, ¿para qué voy yo a la iglesia? Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Tenemos que mejorar nuestro testimonio para servir de influencia espiritual a las personas que viven a nuestro alrededor. Habiendo dicho esto, Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de nuestra adoración. Y a Dios tenemos que amarlo, tenemos que adorarlo y tenemos que servirlo. Yo no podría vivir, hermanos, no podría vivir en un ambiente donde personas que están cercanas a mí me impidan que yo pueda tener mi culto racional con el Señor. Para mí esto es divino y esto es sagrado. Y es o contigo o sin ti. O estás conmigo, o vamos juntos. Pero si tú no quieres, yo voy a buscar toda la manera de convencerte que vengas al Evangelio. Pero si no quieres, que Dios te bendiga. Pero a mí no me vas a arrastrar contigo. Yo tengo un compromiso con mi Señor. Y Dios honra a los que le honran. Jamás en la vida te va a ir mal cuando usted decida amar y servir a Dios. Nunca. Lo vimos en el pasaje de la Escritura. Lo dijo Josué. Bueno, señores, decídanse. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? ¿O van a servir a Dios o van a servir al mundo? Lo dijo también Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O van a servir a Jehová o van a servir a los Baales? ¿Por qué no toman una decisión? A ver, ¿a quién aman ustedes más? ¿A quién quieren servir? La palabra del Señor es clara en una situación como esta. Lamento mucho que hayan esposas o esposos que estén atravesando una situación como esta. Las personas que escriben y piden consejo es bastante complicado, pero la palabra del Señor, la palabra sí es clara. Es cuestión de tomar decisiones porque hay hijos de por medio, porque hay intereses de por medio, porque hay historial de por medio, porque hay familia de por medio. No es tan fácil la situación. Pero hermano, la Biblia nos manda a adorar a Dios y Dios debe ser el primero por encima de todas las cosas en la vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta explicación haya ayudado a alguna persona de todas aquellas que escriben y preguntan y solicitan que se les ayude con un tema como este. Bendice a tu pueblo, bendice el deseo de las personas de adorarte, el deseo de servirte, el deseo de amarte cada vez más, Señor. Y oramos por aquellas personas que están cerca de nosotros que todavía no te conocen. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia que vengan al conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesús. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, no queremos que se vaya a casa sin abrirle su corazón al Señor. Si nunca ha recibido a Cristo, yo quiero invitarle hoy. Venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Venga Cristo, perdón de pecados, vida eterna. Dele la oportunidad a Dios de entrar a su vida y de hacer cambios maravillosos. Mientras todos oramos, si hay una persona en esta noche que dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi corazón al Señor. Venga Jesús, póngase de pie, levante su mano. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, hoy es un buen momento. Venga Jesús, venga Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día me entrego a ti, entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz, me arrepiento de mis pecados, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra, despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.